Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Herrera en Cope. Normalmente solemos desviar la atención, ¿no?, de lo que viene siendo el panorama político, pero de vez en cuando también está bien que se pasen los responsables políticos por la emisora. Y en este caso hoy contamos con la presencia de Pepe Correa, delegado de la Junta de Andalucía en Huelva. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros para intentar de alguna manera pues informar a la ciudadanía de todo lo que se hace por parte de la Administración Autonómica a nivel provincial. Y bueno, y contar cualquier inquietud que tengáis o que haya en la calle, pues aquí estamos nosotros para intentar dar esa información de manera exhaustiva y bueno, y certera, para que todo el mundo esté informado de todas las cuestiones que se mueven a nivel institucional y que es dependiente de la Administración Autonómica.
Vamos a tratar muchos temas muy diversos, porque ya aprovechando que tenemos aquí, hay que exprimirlo lo máximo posible.
Yo encantado, ¿eh?
Pero no, yo sé que tú siempre te prestas a hablar sin ningún tipo de problemas y sin ambaje. Lo primero quería preguntarle, o preguntarte, porque te
pero
estoy
sí,
creando
por
ya, ya
favor,
hay
hombre,
confianza.
por favor.
Sobre el apagón, ¿no? Que quizás sea uno de los momentos históricos que hayamos vivido más recientemente.
Desgraciado, ¿eh?
Sí.
Un momento desgraciado. Eso da a entender que no está todo tan controlado como se establece, como se pregona por parte del gobierno central, que es el competente en esta materia. Pues bueno, mira, el apagón tuvimos de alguna manera.
¿Dónde te pilló a ti?
A mí me pilló la delegación de gobierno. Tuvimos un par de reuniones y en ese momento. No, mentira. Nos coincidió con la toma de posesión del nuevo. El presidente de la audiencia, del nuevo presidente de la audiencia, de Esteban Brito, nos cogió allí y vimos que coño, se ha ido la luz. Pensábamos que era un apagón a nivel local o a nivel de la barriada, de la zona. Y cuando llegamos de allí, nos fuimos directamente a la delegación y ya nos dimos cuenta de que el problema era un poquito más importante y empezamos a tomar medidas. Lo primero que hicimos, que además fuimos rápidos y ágiles en el sentido, viendo que las comunicaciones se habían perdido, no solamente la luz, pues teníamos una serie de equipos de radiofónico de walkie, y lo que hicimos fue distribuirlo por las zonas que entendíamos que eran conflictivas y que podían dar algún tipo de problema, las zonas hospitalarias y algunas residencias de mayores, porque teníamos que tener en todo momento información al respecto de cualquier incidencia que se pudiera dar. Primero, nosotros siempre tenemos una premisa, que es cuidar primero por el bienestar y la salud de las personas. Entonces, cuando ocurren este tipo de circunstancias, lo primero que nos acordamos son de los más vulnerables y los más débiles, en este caso la gente de los hospitales, ¿no? Y bueno, hicimos un buen operativo, distribuimos esos equipos walkies por todos los hospitales y por los centros de mayores para estar comunicado con la sala 112. La sala 112, afortunadamente, casi no tuvo pérdida de comunicación y fue a través de esos walkies con la sala las que de alguna manera coordinó todo lo que fue el dispositivo a nivel provincial y inmediatamente nos pusimos en contacto con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad también a nivel provincial que estaban en la capital para hacer el despliegue y llegar a todos los municipios de la provincia, todas las zonas para conocer posibles incidencias o posibles cuestiones que fueran relevantes y que tuviéramos que tener constancia, porque es verdad que la sala 112 seguía funcionando, pero los móviles se cayeron, no había forma de contactar con nadie y claro, estábamos todo el mundo un poco preocupado y aislado, nadie conocíamos la situación familiar de cada uno, no sabíamos si estaban bien, dónde les había cogido, nos preocupaba que hubiera personas atrapadas en ascensores de edificios o de algún establecimiento o lugar de paso y bueno, empezamos un poco a coordinar todo el dispositivo, se hizo una comisión, se estableció una comisión con todas las fuerzas de seguridad, la subdelegación de gobierno, nosotros que un poco encabezábamos y dirigíamos todo lo que es el operativo y en todo momento en contacto con en este caso emergencia 112 con la EMA que como sabes tiene su central en Sevilla y con el consejero de presidencia que es el que coordina todo lo que son los operativos de emergencia a nivel andaluz. A partir de ahí pues bueno, empezamos a coordinarnos y a tener comunicación directa con todos esos centros. El problema fundamental, tú como bien sabes, los generadores, en el momento que se va la luz, saltan los generadores, y la preocupación nuestra era que se quedaran sin combustible esos generadores. Empezamos a hacer gestiones tanto con MOEVE como con otras industrias que tenían combustible, y empezamos a conseguir pues esos medios para poder desplazar esos combustibles a los diferentes centros hospitalarios y demás. Y bueno, pues empezamos a coordinar ese operativo y se dio bastante bien, sin ningún tipo de incidencia. Y además, desde aquí quiero yo también agradecer a todas esas empresas, como es MOEVE, como es, bueno, pues todos los servicios y los cuerpos de seguridad que enseguida se pusieron a nuestra disposición, bomberos, el 061, que también se cayó, se vino también a nuestra sala para atender posibles urgencias que se pudieran dar, y se implantó y se situó también en la sala para atenderla, cualquier incidencia. Y bueno, todo el operativo de personas humanas que entendían que tenían que formar parte, se personaron allí, porque es verdad que no teníamos coordinación a nivel telefónico para poder hablar con ellos, pero se personaron allí con buen criterio, y allí montamos de alguna manera el dispositivo de control y de coordinación de todo lo que podía suceder. No sabíamos, teníamos la incertidumbre de no sabíamos cuánto iba a durar aquello, pero bueno, estuvimos allí en la sala con todos los operativos coordinados. Yo creo que me fui de allí sobre las 9 o las 10 de la noche aproximadamente, que ya se empezó a retomar en muchos municipios, pues empezó a llegar la cobertura del móvil, empezaron a llegar la luz en muchos de esos municipios, porque fue una cosa escalonada. Y curiosamente, yo que soy de Ayamonte, me fui a Ayamonte, donde no había, y fue además el último municipio donde llegó tanto la cobertura de la telefonía móvil como la luz, que llegó en torno a las 7 de la mañana. Estuvimos toda la noche, tenía mi equipo de telecomunicación, de los walkies, estuve toda la noche en vilo, escuchando y atendiendo las diferentes incidencias que llegaban, sobre todo escuchándolas, porque es verdad que las incidencias se atendían directamente por parte de los profesionales de emergencia. Y bueno, pues en todo momento conectado, coordinado y operativo para cualquier cuestión que fuera relevante, que tuviéramos que tomar cualquier decisión un poco más controvertida. Y también, afortunadamente, gracias a esos equipos de walkie y a través de un sistema que tenemos que se llama Reja, que es un nuevo sistema de comunicación que por parte de la consejería se ha creado para precisamente estas cuestiones donde no haya ningún tipo de cobertura por parte de las redes móviles, y a través de esos walkies que tenemos y a través del dispositivo Reja podía yo hablar directamente con el secretario general de Interior, curiosamente, que era quien estaba en Sevilla un poco también en la coordinación conjuntamente con el consejero y con el director y subdirector de emergencia 112. Y bueno, pues tuvimos en todo momento contactos con ellos. La verdad que en ese sentido bien, afortunadamente no hubo ningún tipo de desgracia a nivel personal. Todo, bueno, incidencias de incertidumbres y de, bueno, inconveniencia, inconveniente en todos los sentidos, pero afortunadamente sin incidencia. Tuvimos un pequeño ahí problema grave, y detectamos un problema grave porque se cayó la sala 112 en un momento dado, a las 10 y media de la noche se nos cayó en torno a hora y media, se quedó sin red también, sin comunicación, y eso nos preocupó porque es verdad que durante todo el día teníamos esas emergencias activadas, y cualquier llamada que entrara en ese sentido lo recibíamos a través del 112, pero cuando se nos cayó la red del 112, ahí ya nos empezamos a preocupar un pelín, porque no sabíamos tampoco cuánto iba a durar, pero afortunadamente en una hora y poco se recuperó y ya pudimos atender todas esas cuestiones que llegaban o que estaban pendientes de notificar. Como digo, afortunadamente ninguna desgracia más allá de incidentes y accidentes habituales. Y bueno, eso al final pues dio un muy buen resultado, y ya te digo, gracias a la coordinación y a la implicación por parte de todos los agentes que en ese momento pedimos le coordinamos una ayuda y una colaboración, todos estuvieron dispuestos, todos estuvieron a disposición del operativo y la verdad que fue de agradecer. Una experiencia más en la vida, una desgraciada experiencia más en la vida, porque creo que una sociedad como la que tenemos en el siglo XXI como estamos, no se pueden dar estas circunstancias y estas situaciones. España está demostrando, bueno, pues en este caso, que desgraciadamente algunos responsables de instituciones no están a la altura de lo que la ciudadanía necesita. Y yo, pues ahí sí le digo que han pasado casi un mes desde el apagón y todavía no sabemos qué ha pasado realmente.
Precisamente le iba a preguntar por eso, ¿no? Porque si, sin saber todavía qué es lo que ha ocasionado ese apagón. Sin embargo, la ministra Sara Hagesen apuntó con el dedo directamente, entre otros sitios, a Huelva. No sé qué le parece una valoración tan rápida sin realmente...
Un atrevimiento por parte de una responsable política de alto nivel, que ella evidentemente tendría más datos y más conocimientos que nosotros, pero después, donde dijo Huelva, ahora decía Granada, ahora decía la zona de Extremadura. Yo creo que es muy precipitado dar información que no sean reales. Y creo que, en este caso, opinión personal, ¿eh? El gobierno sí tiene conocimiento de lo que ha pasado, pero no lo quiere contar. Y es una pena porque, bueno, lo vemos a diario o cada vez que tenemos comparecencia precisamente del presidente en los órganos de control, que no va porque no da explicaciones, los ministros tampoco van, la mayoría de ellos. Entonces, bueno, pues estamos teniendo una cierta incertidumbre por parte de la ciudadanía en general de lo que debemos de conocer. Y esa información no la tienen que dar los responsables. Yo hoy estoy aquí, precisamente, en una entrevista con vosotros para contar todo lo que yo conozco de cualquier ámbito de lo que tú me vayas a preguntar. Y yo, si tengo la información, la tengo que dar, porque me parece un poco lamentable, teniendo la información, que por cuestiones partidistas, pues no demos esa información que realmente tenemos una obligación de dar a la ciudadanía. Y bueno, en este caso creo que ya ha pasado tiempo suficiente como para conocer, y creo que conocen perfectamente las circunstancias por las que el apagón se dio, y todavía estamos pidiendo explicaciones, no se dan. Entonces, bueno, pues para mí me parece lamentable de que no podamos dar esa información a quien nos vota y a quienes nos debemos, que es a la ciudadanía en general. Pero bueno, esa es la política ahora mismo del gobierno central. No la compartimos, pero bueno, hay que respetarla porque es quien tiene mayoría parlamentaria para gobernar y punto, ya está. La democracia es así.
Cambiamos un poquito de tercio, vamos ahora a la costa, ¿no? Desde donde somos nosotros dos, tú de Ayamonte y yo de Isla Cristina. Hace poco conocimos el balance de banderas azules de cara a este 2025. Nos mantenemos, tenemos las mismas que el año pasado, pero sí que, observando el histórico, como que la provincia de Huelva ha oscilado mucho en ese número y también tampoco ha ganado ninguna con respecto al año anterior. Creo que es la única provincia andaluza que no lo hace. No sé si le preocupa un poco eso. Si...
Bueno, no me preocupa. Mira, por un lado, tú me estás hablando del brazo medio vacío, yo te voy a hablar del brazo medio lleno. Yo creo que además
es importante no perder,
mantener todas esas banderas azules que tenemos. No sé si se han solicitado nuevas banderas azules en nuevas ubicaciones, pero prácticamente las principales playas, los principales también lugares donde de alguna manera podían ser beneficiarias de tener esa bandera azul, la tienen. Tenemos prácticamente todas las playas que teníamos en la provincia de Huelva con esa bandera azul, más una serie de puertos deportivos y unas actividades además que también se le ha dado esa bandera azul. Por lo tanto, creo que cumplimos las expectativas, por lo menos las que teníamos inicialmente, que eran de mantener todas esas banderas azules, que no es fácil, ¿eh?
No
es fácil, porque yo, que fui concejal de urbanismo en mi municipio durante 4 años, tuve que vivir la experiencia de tramitar precisamente esa concesión de esas banderas azules, y te piden una serie de requisitos que hay que mantener durante todo el año para que luego en la época estival se den, se cumplan y se garanticen. Y es complicado porque desgraciadamente, y lo hemos podido vivir en este año, los temporales, la climatología hacen y afectan directamente a esos entornos que tenemos clubes que dotar y preparar para que esté a disposición de los usuarios, de los que de los vecinos de nuestros municipios y de la gente que se desplaza durante la época estival a disfrutar de las playas, de todas esas instalaciones y tenerlas todo en perfecto estado para que esa bandera azul se pueda mantener. Porque en ese sentido la empresa, precisamente la que las otorga, son muy exquisitos a la hora de dar esa bandera azul y te ponen una serie de condicionantes que como se incumplan alguno de ellos, inmediatamente te la quitas, te la motivan y se acabó. Y luego ya sabes que ese año no la tienes y tienes que trabajar para que el año que viene poder tener todas las instalaciones en condiciones, teniendo en cuenta que ellos van a venir a fiscalizarte porque el año pasado la perdiste.
Y con un énfasis especial en esos puntos en los que fallaste.
Exactamente. Entonces, pues creo que el trabajo es importante. Es complicado por parte de esos ayuntamientos que tienen esas banderas azules, porque me consta que es así. Pero bueno, creo que una vez más se demuestra que Huelva tiene una magnífica calidad de playas y de instalaciones náuticas en los puertos en los que tienen esas banderas azules. Otros no la tienen, pero a lo mejor incluso ni las han pedido, porque hay municipios, hay privados o puertos deportivos que no lo ven o no lo consideran como algo fundamental. Entonces, bueno, pues dan su actividad también con un alto nivel, pero a lo mejor la bandera azul no les supone nada y no la solicitan. Pero creo que, te vuelvo a decir, demuestra una vez más, un año más, que Huelva tiene una magnífica calidad de sus playas, de sus aguas, que también se analizan, de las instalaciones que forman parte de esos equipamientos de los planes de playa y que al final se ponen a disposición del servicio de los ciudadanos, y que se demuestra una vez más que Huelva sigue apostando por el turismo, sigue cuidando ese turismo, y muestra de ello son esas banderas azules que se siguen manteniendo un año más. Así que bueno, yo creo que enhorabuena a todos esos municipios que han conseguido esas banderas azules para sus entornos, y por supuesto vamos a seguir cuidando entre todos, porque esto, aunque las competencias son directas en los municipios, creo que al final es una cosa que disfrutamos todos y entre todos tenemos que tener concienciación de que hay que cuidarlo, que hay que mantenerlo, hay que protegerlo, y que para después poderlo disfrutar como lo hacemos. Así que enhorabuena a todos esos municipios que reciben esas banderas azules, a los que no y quieren tenerla porque entienden, pues que trabajen, y si desde esta administración podemos echarle una mano, manos tendidas, para poder colaborar y ayudarles en lo que a ellos respecta. Y nada, esperemos que eso, que todo el mundo disfrute este año como se merece de ese entorno tan maravilloso que tenemos, que se llama Costa de Huelva, y que podamos disfrutarlo como nos merecemos, porque así está a disposición de todo el mundo con las mayores garantías para hacerlo.
Sin lugar a dudas, creo que tenemos una costa que es totalmente envidiable, ¿no?
Un paraíso.
Y prueba de ello es la cantidad de gente que nos elige como destino vacacional. Sin embargo, ha mencionado antes el tema de los temporales, ¿no? Y hay varios puntos concretos en la provincia de Huelva, Matalascañas, El Portil, Isla Cristina también, que se han visto muy azotados por esta inclemencia meteorológica, y lo vienen haciendo durante muchos años, ¿no? Y cada vez se hace más daño al litoral en esos puntos. No sé la Junta cómo está trabajando en ese sentido. ¿Se ha puesto en marcha ya el espigón de la Antilla?
Mira, yo quiero primero dar a conocer un poco las competencias por parte de la Junta de Andalucía en cuestiones de este tipo. Nosotros las competencias que tenemos solamente son en cuanto a autorizaciones. Quiere decir, desgraciadamente hemos sufrido una serie de temporales con mucha virulencia que ha afectado directamente a zonas urbanas de playa, algunas también no urbanas, que van a afectar evidentemente de manera negativa a la hora de poder disfrutar de una temporada estival en condiciones, porque bueno, por ejemplo, Isla Cristina, que estuve el otro día con el alcalde precisamente visitando las incidencias, vimos que parte del paseo marítimo de allí de la playa central pues se ha hundido, el temporal se ha llevado a la tierra de apoyo de la base, y el propio paseo pues ha quedado vacío y se ha hundido. También es verdad que el propio temporal se ha acercado tanto a la zona urbana que se ha llevado los accesos. Entonces los accesos también tenían un problema. ¿Qué pasa? Pues nosotros directamente, los alcaldes lo que nos piden es poder actuar y poder tomar medidas de emergencia, y ahí estamos nosotros para autorizar. Eso es inmediato, y así se le dio a conocer por parte de la delegación, en este caso de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que inmediatamente le notificó a esos municipios que la viabilidad para actuar, ¿vale? Ahora, la actuación que tengan que hacer, los proyectos que tengan que redactar, que son a nivel municipal, y competencialmente quien tiene que de alguna manera ayudar y colaborar a mejorar o a recuperar todo ese entorno es el Estado, el Ministerio de Costa, en este caso, que es del MITECO, forma parte de dentro del MITECO, y son quienes tienen que actuar al respecto, tanto en aportaciones de arena como en mejoras de esas infraestructuras que afectan a los accesos, y cuestiones de primer nivel relevante que tienen incidencia directa sobre la zona urbana y sobre los propios establecimientos que estén allí. Es verdad que las competencias, como te vuelvo a decir, son municipales, pero quienes pueden actuar directamente son el Ministerio. Nosotros no tenemos competencia para actuar. Nosotros solamente, como te vuelvo a repetir, para autorizar o no ciertas actuaciones. Y en ese sentido, pues bueno, pues hemos, yo ya te digo, estuve con el alcalde de Isla Cristina, estuvimos allí viendo la situación. Y bueno, la verdad que es preocupante porque la dinámica del litoral es la que es, cambiante continuamente cada año, pero si encima además viene de alguna manera condicionada por esos catástrofes meteorológicas como han sido las danas que hemos sufrido, que además ha llegado a la costa con una cierta virulencia que ha provocado que mucha de la arena que formaba parte de esas playas se la haya llevado, porque yo, bueno, estuve viendo un poco los niveles de fotos antiguas con el nivel actual de la playa con respecto al paseo marítimo, y ahí hay casi 2 metros que se han perdido de arena. Pues evidentemente esas arenas...
2 metros de longitud.
De altura, por todo el ancho que se ha perdido. Entonces, claro, esa arena está depositada en otro lado. Habrá zonas que, ya te digo, la dinámica del litoral hace que esa arena que se lleva de ahí la deposita en otra zona. Entonces otras zonas han crecido y esa pues ha disminuido, y hay que tomar medidas precisamente para ello. A mí me consta también que el Ministerio redactó un plan de actuación para la protección del litoral, de los cuales dentro de esas actuaciones de todo el litoral de la costa de Huelva, había actuaciones en Ayamonte, en Isla Cristina y en Lepe, y en Cartaya también, creo, en la zona del Portil. Pues ha empezado a ejecutar una de las actuaciones, que es un espigón en Isla Antilla, que se ha empezado precisamente la semana pasada o la anterior, y esa es la única actuación que de momento ha autorizado y ha comenzado a hacer el Ministerio. Yo entiendo que los demás municipios también están reivindicando actuaciones de esa índole para evitar precisamente que un temporal venga y se coma la parte urbana. Nosotros, los municipios, yo digo nosotros porque fui también concejal, los municipios tienen la obligación de proteger toda la zona urbana, porque el Ministerio dice que la zona natural, la zona dentro del dominio público marítimo terrestre, esa, pues, la naturaleza es sabia y ahí no se puede hacer nada. Pero la zona urbana, la que está fuera del dominio, que es la más competencia municipal, esa tenemos la obligación, los ayuntamientos, de protegerla y tomar las medidas que hagan falta para precisamente proteger tanto los inmuebles como lo principal y fundamental, que es la vida de las personas, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, tenemos que tomar medidas, y ahí el Ministerio pues debería hacer de actuar de manera un poco más rápida, porque conocemos la dinámica, conocemos la problemática, que ya te digo que esto es un plan que se lleva trabajando y tratando desde hace por lo menos 12, 15 años, y que después de 15 años, sabiendo que las circunstancias que se están dando, que cada vez, desgraciadamente, son más virulentas, pues teníamos que haber ya ejecutado esas actuaciones de protección de ese litoral. Pero bueno, las cosas de Palacio van despacio y esperemos que por lo menos se ejecuten y que se garantice de alguna manera que ese litoral va a tener una cierta estabilidad, que creo que es lo que piden los ayuntamientos, garantizar esa estabilidad, porque al final eso, lo que hablamos antes, repercute en todo, en la calidad del servicio, la calidad de las playas, la calidad del agua, el que el usuario vaya o no a ese entorno para disfrutar de esas vacaciones, y de alguna manera pues bueno, pues también la actividad de muchos de los negocios que forman parte de ese litoral y que están en primera línea, pues también tienen cierto miedo e incertidumbre de qué puede pasar en sus negocios, y también tenemos que dar una cierta garantía de que están protegidos y de que evidentemente no van a tener ningún problema. Son muchas familias, ¿eh?, las que viven de todo lo que estamos hablando, y eso hay que cuidarlos entre todos. Entonces creo que es importante destacar que nosotros, los responsables públicos, estamos aquí para velar precisamente por esas cuestiones, y que desde arriba, en ciertos organismos, también se tienen que tener esa empatía con esos municipios para proteger en este caso el litoral, para que precisamente se pueda disfrutar de él como nos merecemos, dentro de esta magnífica paraíso que tenemos en la costa onubense en todos los sentidos. Y igual que te he hablado de Isla Cristina, pues nos ha pasado con Matalascaña y con el Portil. El Portil, además, con el inconveniente de que por parte del Ministerio se habló de regenerar playa a través de aportación de arena. Y claro, nosotros, como te he dicho, lo único que hacemos es autorizar, y lo que queremos es que nos manden la propuesta para poder autorizar. Y en eso estábamos por eso se ha alargado tanto, porque el Ministerio quien tiene que poner la propuesta encima de la mesa y nosotros decir, dale para adelante, sin problema ningún tipo, porque lo vemos viable, y como lo primero es cuidar precisamente el entorno, pues vamos a darle para adelante, pero claro, con una cierta lógica y con un proyecto coherente. Lo que no se puede traer, no, vamos a quitar arena de cualquier lado y vamos a echarla en cualquier sitio. No, hay que decir de dónde se va a quitar la arena y a dónde se va a echar, teniendo en cuenta que dentro de la costa de nuestro litoral hay muchas familias que también viven del marisqueo. Y también viven de lo que produce, lo que aporta el mar y las zonas costeras. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta a la hora de valorar las actuaciones. Y ahí muchas veces pues no nos encontramos con ciertas dificultades para poder autorizar esas cuestiones. Pero bueno, afortunadamente, siempre digo que siempre que llueve escampa, y creo que los ayuntamientos ahí se están portando de 10, están poniendo todo lo que tienen a disposición de mejorar ese entorno, porque es una de las principales fuentes de económicas que tienen, las playas y los entornos del mar, y ahí creo que se está haciendo un buen trabajo por parte de todo el mundo, con cierta lentitud por parte de la Administración Central, pero bueno. Creo que al final tendremos una época estival veraniega como nos merecemos los onubenses y como se merecen todos los que vienen a visitarnos, que al final vienen a reconocer que es el mejor lugar del mundo para pasar sus vacaciones, y ahí estamos nosotros para ponerlo a disposición en perfecto estado, además de empatizar y darle esa agradable y magnífico y profesional trato que se le da a todo lo que viene a visitarnos.
Hay que decir que nada de alarmismo, que las playas de Huelva están en un perfecto estado. Simplemente
totalmente.
Ponemos el acento en las zonas donde, digamos, el impacto de los temporales recientes han sido más significativos.
Así es, zonas concretas determinadas de ciertos municipios, ¿eh? No significa que esté todo con problemas, está todo lo normal.
No hablamos de las playas de Isla Cristina, están todas mal, las del Portil.
Las playas de Isla Cristina están perfectas todas, quitando la parte donde ha afectado el temporal, la del Matalascañas igual, una zona concreta, y en el Portil una zona concreta. El resto del litoral está magnífico, incluyó zonas dentro de los propios términos municipales que están en perfecto estado y perfecto uso para
entender que otra cosa que nos diga, no es que solo habláis de lo malo. Hay que sacar pecho de lo bueno también. Ahora quería hablar, Pepe, un poco de carreteras, ¿no? En el último año también las lluvias han hecho mucha mella en una infraestructura que ya estaba, vamos a decir, paupérrima, ¿no? Creo que
sí, bueno, estaban. Vamos a ver, el problema de que tenemos en las carreteras andaluzas, ¿eh?, en la carretera titular de Andalucía, yo que soy delegado de Fomento estos últimos 4 años, la ley del otro anterior, el problema está en que si tú a tu casa, no le das cada cierto tiempo un mantenimiento y una conservación, cuando llega, no lo haces, cuando llega un momento en que ya no va con un mantenimiento y una conservación, ya tienes que hacer pues un trabajo y gastarte un dineral para poner la media en condiciones. Bueno, pues eso pasa en las carreteras. Durante muchísimos años no se ha mantenido y se ha conservado como se merecían. Eso, además, ha aumentado con el tema de las inclemencias meteorológicas de cierto nivel que hemos tenido, pues han provocado que lo que antes era un pequeño bache ahora se convierta en un socavón, porque no se ha tratado y evidentemente el bache se origina por falta y desgaste, y cuando caen lluvias y además transitan vehículos, sobre todo pesados, pues ese pequeño bache pues se va soltando el chinito alrededor, y al final lo que es un billuelo, como decíamos antiguamente cuando era arbolinche, lo que es un pequeño agujerito, pues se convierte en un socavón. Entonces, ahora nos cuesta más dinero, más trabajo y más tiempo poder atacar y atajar todas las anomalías que nos encontramos. ¿Qué pasa? Pues con eso, la Junta de Andalucía, precisamente la delegación, la consejería, y a través de la delegación de fomento, ha puesto este año a disposición de la mejora y la conservación solamente en obras de actuación de emergencia 2.700.000 euros para mejorar las infraestructuras viarias de zonas que estaban en mal estado. Además de, como sabéis, tenemos tres servicios de conservación en toda la provincia: la zona suroeste, la zona sureste y la zona norte. Bueno, pues esas tres conservaciones además están empleando en torno a casi 1 millón de euros cada una en también mejorar las condiciones de esas vías de tránsito, que son competencia directa de la Junta de Andalucía. Yo el otro día en la rueda de prensa quería aclarar una cosa que creo que es mucha incertidumbre. La gente me pregunta: oye, esta carretera está fatal, coño, vosotros ¿por qué no la arregláis? No sé qué. Bueno, pues es que no son nuestras. Las carreteras autonómicas competencia de la Junta de Andalucía son las que tienen el símbolo de color verde y tienen una adelante. El resto no son de la Junta de Andalucía. Las amarillas son de Diputación, las azules con una adelante son del Ministerio y las rojas que ponen una N son del Ministerio, son nacionales y son autovías. Las nuestras son autonómicas. Por lo tanto, hay que pedir responsabilidades cada uno a
su... Pero también la Junta tiene ese papel de fiscalización también, ¿no? De decirle al Gobierno Central: oye, no os olvidéis que aquí hay carreteras vuestras también, que no pertenecen a nuestro ámbito de trabajo y que hay que mantenerlas, ¿no?
Sí, pero bueno, nosotros tenemos la obligación de reclamar que se arreglen, pero la potestad ya es de quién
sí,
es.
Claro.
Entonces ya nosotros podemos cabrearnos, nos podemos enfadar, le podemos decir de todo y además demostrárselo a través de vídeos, a través de informes incluso que se envían del mal estado de conservación que tiene. Pero luego si no se hace, yo sigo diciendo: mira, hay una arteria principal que es la Nacional 431, que además nuestra, te digo que es nuestra porque tú eres vecino, que está de pena, pero de pena. O sea, es que vamos, transitar por esa vía es tercermundista. Y no se echa ni un solo euro en arreglar ni bachear siquiera. Entonces, lo que te decía antes, esa carretera cuando ya se tenga que actuar hay que fresarla entera, porque si no, no hay forma de enderezarla. Y eso va a valer o va a costar un pastizal.
Y mucho tiempo.
Y incomodidades a la ciudadanía o a los usuarios de esa vía. Entonces, bueno, pues eso va a crear un problema y un conflicto y posiblemente pues ya se plantee por parte del Ministerio que cuesta mucho dinero mantenerla ahora y arreglarla ahora. Por lo tanto, ya vamos a dejarlo más para adelante a ver si hay dinero de algún lado para poderse luchar. Claro, eso es un año y otro y un invierno.
Sí, pero
y un
si
invierno.
Ahora le tienes que echar uno, año a lo mejor le tienes que echar cinco.
Exacto, es que ya hay que echarle cinco. Ya hoy hay que echarle cinco, pero como no le echemos esos cinco, no solamente vamos a tener que echarle 10, sino que vamos a tener que lamentar más de una desgracia. Porque nosotros lo que tenemos que velar es por la seguridad vial. Lo principal es la seguridad vial. Y la seguridad vial ya ahí se pone en entredicho. Entonces, cuidadito. Nosotros ya te digo que estamos atendiendo y estamos ejecutando un plan de choque que llamamos para actuar en todas esas carreteras que además están han sufrido por parte de los temporales, pero además tenemos, como te digo, las tres conservaciones que están diariamente reparando, mirando, conservando, actuando con los quitamiedos de los laterales, quitando la maleza porque ha crecido, afortunadamente ha llovido lo suficiente para tener una primavera verde, pero va a venir un verano pues de mucha vegetación y de mucho pasto, que también hay que quitarlo y eliminarlo, porque luego viene otra parte también que viene como consecuencia de ello, que son los incendios, que también hay que estar muy atento a ello. Y claro, todas esas cuestiones hay que estar encima de ellas. Entonces hay que trabajar, hay que actuar. Precisamente yo creo que estamos ahora mismo actuando en la vía desde Pozo del Camino hasta casi Isla Antilla, que estamos asfaltando toda esa zona, porque es verdad que hace falta, y nosotros estamos aquí precisamente para atender y para cuidar esas cuestiones. Y te vuelvo a insistir, cuidar lo primero, garantizar la circulación para, de alguna manera, garantizar que no vaya a haber accidentes. Entonces, bueno.
Acabas de nombrar un punto clave, Pozo del Camino, en la Cristina. Hay ahí un proyecto de conexión con la autovía directa que lleva en el cajón desde
pues
20, de los
23 años,
lleva
en el cajón.
Sí, sí.
23 años. Yo en la legislatura pasada lo rescaté. Me senté varias veces con el Ayuntamiento de la Cristina. Me trasladó su necesidad o su urgente necesidad de hacer algo ahí, porque es verdad que todo el mundo cruza por la travesía de Pozo del Camino.
Sobre todo tráfico pesado.
Claro, tráfico pesado, y luego también la entrada y salida de Isla Cristina, que ahora mismo está toda unificada por ese puente que tiene. Y lo primero que se va a hacer, y así tengo yo constancia y conocimiento, es como tiene la que va a Islantilla, que es una rotonda en la nacional, que aunque en la nacional no es competencia nuestra, pero como la vía que se va a ejecutar sí es sería competencia nuestra, pues tendríamos las autorizaciones por parte del Ministerio de poder trabajar y actuar en ese entorno, que es la conexión de la N431. Ahí lo primero que se va a hacer, y espero que este año ya se licite, es el proyecto de una rotonda que sirva del nudo de conexión de todas las carreteras que confluyen.
Para la gente de la zona, lo que conocemos coloquialmente como el empalme, ¿no?
Exacto, en la zona del empalme. Eso es lo fundamental, y que esperemos que en este año esa licitación salga y en el año 2026 esa rotonda sea una realidad. Por lo tanto, con esa realidad, que es lo primero que tenemos que hacer, esa arteria de unión, ese nexo de unión de todas esas vías, a partir de ahí, ese proyecto, rescatar ese proyecto, actualizar ese proyecto, adaptarlo económicamente como técnicamente a la legislación actual, y hacer esa vía de conexión que rodea Pozo del Camino y que enlaza con ese puente que hay en la entrada de Isla Cristina, para buscar esa solución para descongestionar el tráfico de esa barriada que es Pozo del Camino, y sobre todo para darle garantías y tranquilidad a todos sus vecinos y a todo el que transita por la zona. Porque yo ya hace, desde la Delegación de Fomento, hace como 4 años pusimos un semáforo que regulamos el tráfico allí, 2 semáforos, uno en el Tío Nino y otro en la farmacia, para garantizar precisamente que esos peatones y esos vecinos que transitan por esa carretera, por los acerados y la zona que pueden transitar, pues tengan cierta garantía para que se reduzca la velocidad de tránsito, para que, bueno, que tiene un índice de tráfico muy elevado, pues podamos de alguna manera agilizarlo y sea un poco más fluido. Y bueno, pues eso, se tomaron esas medidas, pero es verdad que el compromiso es hacer esa vía de circunvalación que garantice y que dé fluidez al tráfico que circula por esa zona, y sobre todo más tranquilidad a los vecinos de Pozo del Camino.
Hay otros proyectos también que tiene la Junta de Andalucía encima de la mesa en otros puntos de la provincia de Huelva, que también son críticos, ¿no?, en ese sentido.
Sí, por ejemplo, tenemos también una glorieta que ya se va a ejecutar dentro de poco, porque ya se ha licitado y ya creo que estamos a punto de adjudicar a la constructora en Villablanca, en la salida de Villablanca, dirección San Silvestre, ese nudo que hay antes de la barriada y antes de la gasolinera. Tenemos otra también que está en licitación en Manzanilla, que es un cruce muy peligroso que hay en Manzanilla, que tira para Paterna del Campo y para Villalba. Y creo que es importante ejecutar esas dos actuaciones por mejora de la seguridad vial. Y luego también tenemos en proyecto otras dos que están solicitadas, que es en Villalba del Alcor, que ya hicimos una actuación hace unos años. Ya la otra entrada que tiene Villalba del Alcor, la de viniendo prácticamente desde la costa, por decirlo de alguna manera, la primera que te encuentras, ahí hay que hacer también una rotonda para dar accesibilidad y garantías de seguridad vial a tanto el polígono que tiene a la izquierda como la entrada al municipio, y otra en La Palma del Condado, que también se ha solicitado para también hacer y generar en el futuro una travesía alrededor de la población, para que tú que llegas a La Palma no tengas que cruzar por medio de lo que es el municipio y puedas desviar el tráfico por una circunvalación, y bueno, pues pueda seguir el camino o bien para Valverde o bien para Villalba o para la zona de Villarrasa. Entonces, estamos en proyecto esas dos, y las otras dos ya son una realidad y estamos pendientes de adjudicarlas. Y así seguimos, o sea, seguimos intentando pues darle solución a todos esos puntos negros, esos puntos conflictivos que hay en las vías de competencia, como te digo, autonómica, y buscando a través del diálogo y del consenso pues soluciones con esos alcaldes, con esos municipios que así nos lo reclaman para mejorar precisamente la calidad de vida de sus vecinos. Así que ahí estamos siempre escuchando a todos a través de eso, del consenso, del diálogo, de la moderación, como entonces le gusta decir al presidente, que creo que además se está haciendo de manera correcta por parte de este gobierno. Y bueno, seguimos avanzando, seguimos trabajando, esperando que nos lleguen los dineros que necesitamos. Y para eso también hace falta que el gobierno central apruebe un presupuesto de una vez, después de 3 años sin ello, porque nos necesitamos esos incrementos económicos que tanta falta hace para atender todos los servicios que por parte de la Administración Autonómica se dan. Así que así estamos, trabajando.
Dinero, siempre el dinero.
Desgraciadamente, ¿eh? Pero siempre el dinero. La salud y el dinero son los dos factores que mueven el mundo.
Pepe Correa, delegado del gobierno andaluz en la provincia de Huelva. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, y yo encantado de venir aquí, ¿eh? sin tiempo de ningún tipo. Yo vengo aquí y me puedo poner a hablar, me puedo llevar 3 días. Encantado, muchas gracias a vosotros.
Pepe, un abrazo.